Mira, acá hubo dos juicios. El 31 de diciembre del 2003, y vos fíjate que la fecha no es antojadiza, es decir, cambiaba el turno de juez, terminaba el turno del juez Bonadío, y primero se planeó este operativo como para que fuera en capital y no en provincia, precisamente para que interviniera él. Detienen a tres personas en un lugar muy, muy simbólico de Buenos Aires, que es al lado de la televisión pública, en la flor de Lis, les suelen decir, que es de acero, a tres personas, uno de Paraná y dos de Salta, con 44 kilos de cocaína. Bueno, van a declarar en indagatoria y uno de ellos dice, bueno, pero acá hay otra persona que se fue caminando, como otra persona, como otra persona, como otra persona, plum, cae el nombre de Julio César Posse. A todo esto, mientras todo esto pasa, hay un señor cara pintada que se llama Mendoza, Seferino Mendoza, que también había participado, que había hecho el nexo, que le habían prometido un dinero por esa, por ese nexo. Un dinero de la DEA y un puesto en la CIDE. Él ya había pertenecido a la CIDE y quería volver. Entonces se empieza a volver bien loco, porque no. Entonces empieza a mandar faxes a la embajada de Estados Unidos, al embajador de Estados Unidos, a la CIDE. Empieza a enloquecer a todo el mundo diciéndole, che, y mi premio por este operativo, bueno, la cosa es insostenible, y termina todo revelado de que había sido un procedimiento financiado por la DEA, básicamente con un premio, según Posse, $2,000, según el jefe o el ex jefe de la CIDE, Posse, $22,000, llave en mano. ¿Entendés? Hay algo que la DEA no puede hacer acá, que si es en Estados Unidos y está todo bien, pero que acá no puede hacer, que es operar. La DEA lo que puede decir es, miren, a mí me llegó la información de que acá está Sultano, Perengano, entonces vos vas a un juez y le decís, señor juez, acá parece que está Sultano, Perengano, y el juez decide qué hacer. Lo que no puede hacer la DEA es chamullarse a sus informantes y decir, anda, darles plata, incluso en el juicio, que está todavía en curso. Hay testimonios de gendarmes que cuentan cómo la DEA tiene una caja chica en Salta. Entonces iba a Posse, viajaba a hablar con los narcotraficantes y se le acababa la nafta y sacaban guita de la DEA y el recibo iba para la DEA.
Es decir, la DEA era parte central de esta organización, digamos, de la organización del hecho.
Es un sistema de recompensas.
Claro.
Es decir, yo soy la embajada de Estados Unidos y me interesa que vos hagas procedimientos antidroga. En realidad, la DEA ni siquiera debería meterse si el procedimiento no es a nivel internacional. Pero bueno, entonces, ¿qué hago? Al que me trae procedimientos llave en mano, me entrega gente y yo le pago una recompensa. Eso no se puede hacer. Es ilegal en este país. Bueno, además, el personaje, este Posse, que fue orgánico de la CIDE hasta el 2002, aparece como testigo del triple crimen de General Rodríguez porque conocía Fuerzas Ferrón y Vina, que vemos caso de la efedrina, porque conocía bastante a Sebastián Forza,
que es una de las tres víctimas de aquel triple crimen, ¿no? Junto con Damián Ferrón y Leopoldo Vina.
Incluso se dice, yo no tengo tan caminada esa causa, que viste que ellos se tienen una reunión en el Auchan de Avellaneda, se van para un lado y desaparecen. Que la reunión fue con Posse, o Posse intervino en esa reunión. Bueno, es un personaje como que un rol medio turbio en el triple crimen. En esa causa es en la que aparece, con la nata y esquilache, el apodo de la morsa. Y acá, el interés de todo el mundo en la nota, que hoy creo que lo hablábamos, de que es un elemento de la nota, pero no todo el elemento de la nota, de que en el marco de la causa efedrina, se lo acusó a Aníbal Fernández de ser la morsa. Te digo, para los que estamos en el ambiente de policiales y de narcotráfico, siempre fue como un rum-rum que la morsa era Posse.
Este mismo Posse que vos mencionás en la nota.
Sí, como que no es nuevo para los periodistas que estamos, o por lo menos para ciertos periodistas que estamos en narcotráfico. Pero la cuestión es que cuando yo me lo encuentro en este caso, digo, bueno, vamos a chequear este dato, porque, es decir, que sacarlo del éter, y vamos a averiguar si realmente, además de hacer estos procedimientos con la DEA, Además, se lanzan a la calle y se le encuentran DNI, pasaportes y una lista de cuánto cobraba por hacer DNI y pasaportes ideológicamente falsos. Es decir, buenos, pero con, ¿entendés? Vos necesitas un DNI, vos necesitas un pasaporte, te lo hacía. Esa cosa polirrubro que tienen los servicios de inteligencia.
Sí. Vos lo mencionás, le pones la palabra, creo que pones negocios, otros negocios turbios o una palabra
así. Por eso, decía de todo un poco. Que también quedó un poco en claro con D'Alessio, ¿no?
Claro.
Ya que estamos metidos en la mugre, hacemos todo. Vendemos pastillas, alfajores.
Sí, espiamos gente, inventamos causas.
Lo que venga.
¿Por qué aparece si Pose es la morsa, o si en definitiva la morsa parece ser que es Pose y no Aníbal Fernández? ¿Por qué aparece Aníbal Fernández ahí mencionado?
Bueno, acá entramos en la parte en la que yo no me quiero meter. Porque eso es responsabilidad de quién lo dijo, de quién lo escribió y de sus fuentes. Entonces, viste, hacer primero periodismo de periodistas, segundo meterme en secciones, suponete, yo por suerte trabajo hace 30 años en una sección llamada Policiales, que viste que está de la mitad para atrás, el diario, yo me quiero quedar de la mitad para atrás.
Clarísimo.
Y prestarte esa pregunta es meterme con cosas que pasan de la mitad para adelante el diario.
Está bien, no, claro, vos te referís, y yo me refería obviamente a La Nata, que fue el que lanza esta idea de que la morsa era Aníbal Fernández, pero no buscaba tampoco comprometerte
no,
a ese nivel.
No, a mí no me compromete, simplemente simplemente yo hago mi trabajo.
Sí, clarísimo.
¿Por qué otros dicen que la morsa es Aníbal Fernández? No tengo la más mínima idea, ni me interesa. Yo lo que te digo es que cuando me lo encuentro en este juicio, voy a las fuentes, y yo tengo tres fuentes en absoluta confianza, que me confirman en distintas circunstancias que posees la morsa. No, viste, porque a veces la confirmación por tres fuentes es una lo sabe y las otras dos se lo comentó la misma fuente. Entonces no, claro, es tres fuentes, es una.
Claro.
No. Son tres fuentes que lo saben de manera independiente. Entonces, después, ¿por qué otros dicen que es Aníbal Fernández? No sé.
No, clarísimo.
No tengo ni idea. Digamos, yo lo que digo es a la gente, mi fuente, que yo le confío, me dicen que es Pose, y no me lo dicen ahora, me lo dicen hace bastante tiempo, y te doy un detallecito. Yo, con Diego y Alejandro Marinelli, que son dos colegas, tengo un programa de radio en la FM 750, que se llama Fue el Mayordomo, que es de policiales, que va los domingos de 7 a 9 de la noche, y pasa el chivo. El 27 de abril, contamos toda esta historia. Lo que pasa es que, bueno, Clarín tiene una pegada tremenda. Pero esta historia ya la habíamos contado. Es decir, yo no vengo a descubrir que Pose es la morsa o puede ser la morsa. Era algo que andaba flotando por lo bajo, simplemente que yo me vi obligada a chequearlo más en profundidad porque me apareció este caso. Entonces no es lo mismo este caso con Pose siendo la morsa, porque muestra un perfil de ese personaje más serio, ¿me explico?
Sí, claro. Bueno, de hecho, Pose entonces es uno de los que está siendo investigado en este juicio.
Es el único acusado que queda.
Ah, el único. El único.
Para empezar, ya he investigado, imagínate, pasaron 17 años.
Sí,
claro. Ya lo que tenían que investigar, lo investigaron, y lo que no quisieron investigar, no lo quisieron investigar. Acá llega al juicio dos. Llega Pose y un carapintada de apellido Mendoza, que se quiso en nexo entre Pose como agente informante de la DEA y los narcos, que el fiscal pidió la absolución. ¿Por qué? Porque él hizo de nexo, pero no participó en el traslado de la droga, que Pose sí, porque la droga llega al lugar donde la secuestran en dos autos y Pose estaba en uno. Se baja caminando y, según declara el mismo Abraham Tenenbaum, que es este titán en el ring que trabajaba para la DEA,
sí, que hizo el personaje, fea, ¿no? Hizo un personaje de titanes en el
ring. Con la Team Jack, y estaba Abraham Tenenbaum, y no decía DEA abajo. No te avisaban.
Perdóname, me hiciste reír. Aquí
venía piseado por la DEA.
Sí, ¡buah! sí, es cierto, claro.
Tremendo. Que le rompí el sueño de la niñez a unos cuantos con esa historia, porque después se abre el abanico de... Viste, ya el Beto Imbeloni era el caballero rojo. Bueno, no sabemos qué pasaba ahí.
Claro, el Beto Imbeloni, otro nene también.
Claro, hay que hacer como una investigación de los oscuros costados de titanes en el ring. Bueno, siendo esto, Tenenbaum y Staples tenían que la gente de posta de la DEA, la gente que el gobierno estadounidense informa que esa gente de la DEA, se comunicaban permanentemente con él, y lo van a buscar en un BMW, Pose se baja al taxi donde estaban los tipos con la droga, se sube al BMW de la embajada de Estados Unidos y se van a la embajada. Eso lo declara Tenenbaum, y lo declara el nuevo Pose. Es decir, es una causa muy atípica esta, no por el procedimiento armado por la DEA, porque eso pasa todo el tiempo.
Sí.
Igual no tan mal, eso ya no se hace. Sino porque fueron todos y lo declararon, ¿entendés?
Sí.
Cuando ya se vieron encerrados, gendarme que claro, no, bueno, a mí la DEA, en realidad yo fui agente de la DEA, entonces la DEA nos pasaba un dinero en la frontera norte, entonces había una caja en la cual yo agarraba los dólares y se los pagaba a los que me decían lo de la DEA. ¿Qué, cómo es esto? ¿Tú Gendarmería Nacional?
Sí.
¿Cómo que tenés una caja chica de la DEA?
Sí, el antecedente inmediato, lo que se me ocurre mientras te escucho, Virginia, es saber que en la década de los 90 se discutió mucho sobre el comienzo de una presencia curiosa, muy particular en la Argentina, de la DEA. Algo que sucede en otros escenarios, como por ejemplo Colombia, México, donde está la DEA, dicen, bueno, en Paraguay hace muy poquito pasó lo mismo, donde está la DEA hay negocios con el narcotráfico, eso es lo que se dice, ¿no? Habitualmente.
Sí, ¿sabes
qué?
Hay que ser justos, es decir, si vos investigás narcotráfico, No periodista, pero de fiscales, sí, a procurar, vos no podés hacer de cuenta que la DEA no existe.
Claro.
Es una estupidez, porque claro, son los yanquis y saben mucho del tema. Saben mucho para bien y saben mucho para mal. Es decir, vos no podés investigar el narcotráfico sin tener una oreja puesta a lo que dice la DEA. Lo que vos no podés hacer como la DEA es actuar como una fuerza extranjera dentro del territorio nacional. No podés. No podés, no se puede, es ilegal y está bien que sea ilegal. Y esto era lo que hacía esta gente. Tenían agentes que reclutaban ser mano de obra desocupada de la CIDE y ocupada de la CIDE y les ponían un precio a los operativos. Y acá mi vecina está haciendo palmas porque es muy intolerante. Entonces no le gusta que hable fuerte.
Bueno, Virginia, muchas gracias por estos minutos. Te vamos a escuchar también en la M750. ¿Qué día, los domingos? ¿A qué hora?
Mira, se llama Fuer Mayordomo. Va los domingos de 7 a 9 de la noche por AM750 y además tenemos página en Facebook donde ponemos todos los programas viejos, nuevos, y pueden ir a buscar este el 27 de abril.